Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, hermoso día. Esto es Fuera de Foco. Mi nombre es Alejandra Fernández Guida y me acompaña Gerardo Puig, como todos los viernes.
¿Cómo andamos? ¿Bien?
Hoy bien,
muy hermoso bien. Viernes, lo decís todos los viernes y hoy comparto plenamente primaveral ya,
¿no? A veces en boca, a veces no. Digo hermoso viernes, simplemente ya lo hablamos porque termina la semana.
Sí, así llueva, decimos hermoso.
Por supuesto, porque siempre terminar la semana bien. De trabajo, en mi caso, en algunos casos no termina la semana de trabajo. A vos te queda un día más, pero no importa, el viernes tiene.
Vos sabés, igual que ese día más del sábado, incluso cuando hay sábados que son tremendos en términos del trabajo, tienen otro tufillo. Ya es sábado, ya al menos en la calle la gente anda a otro ritmo. Y quizás a uno le pesa un poquito menos.
Yo creo que lo mismo pasa con los viernes.
Quizás me quiero convencer y no están así.
No, seguro. Digo, los viernes pasa lo mismo. Por más que muchos trabajen el sábado, el viernes tiene ese aire de día en el que termina la semana, ¿no? Sí. Que la gente está un poquito más contenta. Así que, igual hoy, lo dijiste, coincide, pues un día precioso, primaveral. ¿Cuántos grados hace?
25.8 en este momento.
25.8 de sensación térmica. Un día casi de verano.
Yeah, sí.
Hermoso para terminarlo.
Le contamos a los oyentes, nosotros estamos en un barrio muy lindo, muy pintoresco de la ciudad de Buenos Aires, mucho bar y lleno con la mesita afuera, disfrutando. Así que
por eso terminarlo con una cerveza, ¿no?
Está bien, con lo que quieras, si está bien, yo me anoto, claro.
Sí, dale, sí, dale. Después del programa entonces nos tomamos una cerveza. Y vamos entonces a arrancar con la primera nota del día, porque se conoció una información en los últimos días que marca que la Comisión Nacional de Alimentos va a incorporar a la semilla de cannabis como superalimento. Hay muchas dudas técnicas al respecto respecto a esto y de qué aspectos en la industria del cannabis abre esta decisión de la Comisión Nacional de Alimentos. Por eso estamos en comunicación con nuestro primer entrevistado del día, que es Pablo Facio, presidente de Argencan, que es la Cámara Argentina de Cannabis, justamente. Pablo, ¿cómo estás? Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig te saludan.
Hola Alejandra, Gerardo, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, la verdad. En este día primaveral no podemos pedir.
¿Te tratan bien los viernes también, Pablo, o no? ¿O es un día más?
No, a mí me tratan muy bien porque yo con la pandemia me vine a vivir al campo. Uf. Y bueno, y hace un tiempo que ya los viernes para mí es obligatoriamente estar acá, claro. y tratar de evitar ponerme cualquier tipo de actividad en la ciudad. Muy así bien. Que hoy estoy acá disfrutando de este día hermoso.
Claro, se disfruta más. Sí. Se disfruta más cuando hay solcito y puedes salir afuera a tomar mate.
Obvio.
Bueno, mucha envidia acá en medio del cemento. Claro que sí. Bueno, Pablo, ¿qué significa esta decisión de la Comisión Nacional de Alimentos con respecto a la semilla de cannabis?
Bueno, en principio lo que ese es un paso técnico, básicamente. Uh-huh. ¿No? Porque este tema de la incorporación del cannabis a una agenda de desarrollo económico ya tuvo los pasos políticos dados a partir de la sanción de la ley en la Cámara, en el tratamiento de la ley y la sanción en el Congreso de la Nación, después la promulgación, la reciente reglamentación de la ley, donde taxativamente se enumeran cuáles son los usos que que están incorporados o que el Ejecutivo tomó la decisión de incorporar dentro de esta agenda de desarrollo de productos y de oferta y de potencial diversificación productiva para nuestro país. Y básicamente, en diciembre del año pasado, ya con la ley sancionada, si bien todavía no estaba la reglamentación, el Ministerio de Salud planteó este tema en la CONAL y, bueno, en las dos últimas reuniones este tema fue incluido en la agenda, después fue puesto en la consulta pública y bueno, y lo que se resolvió fue un acuerdo de incorporar, empezar los trámites administrativos para incorporar el cannabis dentro del alimento argentino. Uh-huh. Especialmente porque, como bien señalabas vos, por ahora solamente es la semilla. Uh-huh. Se dejó de lado todo, son las hojas o lo que se conoce como los derivados, que es esta cosa de la incorporación del CBD, sí, a alimentos o a suplementos dietarios. Pero bueno, la semilla en sí mismo ya es un paso importante porque, bueno, es un ingrediente más que se va a incorporar a los argentinos, que va a poder ser incorporado a la elaboración de panificados o se van a poder extraer sus aceites comestibles, incorporarlo a la dieta o a la posibilidad como ingrediente de elaboración de todo tipo de alimentos. Y bueno, y ahora simplemente falta el paso administrativo final, que es que finalmente se publique en el código.
A ver, Pablo, sí, se te está perdiendo un poquito.
Ahí perdimos un cachitito nada más, la última parte. Es decir, faltaba la aprobación.
Falta el paso final, que uh-huh, es la incorporación. Sí. De las semillas, de todos los derivados de la semilla, porque la semilla no tiene cannabinoides, básicamente, o sea, se puede incorporar la proteína o las harinas o los aceites como ingrediente para la elaboración de alimentos. O sea, que cualquier empresa que quisiera hacer una barrita de cereal con proteína de semilla de cáñamo o hacer un panificado o galletitas o ofrecer la harina simplemente como para inclusive hacer alguna mezcla para la elaboración de cualquier producto, ya va a poder ser legal hacerlo, cosa que hasta ahora, producto de la prohibición de 70 años que tuvo el cannabis en nuestro país y, bueno, básicamente en todo el mundo, se retiró, porque la producción de cannabis en Argentina no es una cosa nueva, sino claro, que es una actividad que estamos recuperando.
Claro. Pablo, y respecto del universo de posibilidades que se le abren a productores, bueno, a las empresas que quieran profundizar en el cultivo, ¿es muy grande? Digo, respecto de, no sé, las chances que tiene de prosperar que se use la semilla de cáñamo para, lo mencionabas vos, para los panificados y las harinas y demás, ¿es un producto que puede ser un gran negocio?
Mira, yo creo que básicamente todo lo que es la utilización de cáñamo como insumo para la industria alimentaria, uh-huh, como que reabre un camino de oportunidades de desarrollar productos novedosos, básicamente, con lo cual, considerando que Argentina es un país agroalimentario con una base instalada desde el punto de vista de lo que es la producción de alimentos, yo creo que para nuestro país es una buena noticia y es una gran oportunidad. Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar esos productos, claro, a mi entender, y darles una oportunidad en el mercado local, que empiecen a generar algún tipo de preferencia en los consumidores, porque básicamente si hoy hablamos de un aceite de cáñamo, nadie se imagina qué gusto puede tener, claro, eso, claro, o qué posibilidades de mezclarse con otras, digamos, porque es un producto que es bastante particular, es bastante terroso, con lo cual se podrán trabajar en hacer blends con otros aceites comestibles, pero en otros países que quizás nos llevan alguna ventaja, estos productos ya están incorporados a la gastronomía, claro, Y bueno, creo yo que la industria aceitera argentina, bueno, tiene una nueva oportunidad de desarrollar un nicho, y si los productos después son exitosos, exportarlos al mundo. Inclusive el aceite de cáñamo se utiliza inclusive para la industria cosmética, para hacer cremas o hacer todo tipo de productos tópicos, porque tiene muchas propiedades antioxidantes y demás, con lo cual las posibilidades en términos de desarrollo, de generación de empleo, de oportunidades de inversión, de diversificar la matriz productiva de algunas de nuestras economías regionales, está sobre la mesa. Bueno, y ahora dependerá de muchas condiciones que esto sea exitoso, ¿no? Porque nos tiene que acompañar el país, nos tiene que acompañar
las regulaciones
posteriores y demás.
Claro, yo te preguntaba principalmente por desconocer cuán difícil es, por ejemplo, su producción, qué necesita y demás. Digo, quizás me decís, bueno, el universo no es tan grande porque se tiene que cultivar en determinadas condiciones. A eso también iba.
No, mira, el tema del cáñamo, la verdad que es una planta muy versátil, bastante, si querés, de producción bastante fácil, y se adapta fácilmente a diferentes tipos de clima, con lo cual hay una oportunidad de desarrollar esto. Digamos, ya hay algunos proyectos en marcha que están haciendo algunos ensayos en latitudes tan diferentes como la Mesopotamia argentina, inclusive La Rioja o San Juan, que están haciendo algunos ensayos, inclusive en el sur, en Chubut o en Río Negro, sé que empezó a haber algunas experiencias de esto. Obviamente la oferta de genéticas en Argentina por el momento es muy baja, porque el registro de estas genéticas apenas empezó a ser legal hace un año y medio, pero bueno, claro, me imagino que inicialmente se van a traer genéticas de Francia o de países del este de Europa, donde esta producción nunca se detuvo, y o inclusive de Asia, y bueno, y empezaremos a tratar de adaptar esas genéticas y a producirla, pero es un cultivo extensivo, claro, ¿no? Y hoy hablamos del cáñamo como esta cuestión del alimento, pero también hay una agenda súper importante que tiene que ver con la utilización de las fibras, y ahí se abre un capítulo muy grande que tiene que ver con todo lo que son, si querés, los biocombustibles o la utilización de fibra de cáñamo para lo que es elementos de bioconstrucción, fibras plásticas, fibras textiles. Bueno, hará falta incorporar bienes de capital para transformar esa materia prima en un insumo que pueda ser utilizado por la industria, pero bueno, la verdad que la agenda de eso es importante, y ya hay algunas experiencias que lentamente se están desarrollando en Argentina. Me consta que hay gente que está trabajando en ladrillos de cáñamo incorporando la fibra, que hay gente que está trabajando con materiales de bioplástico. Hay una empresa PYME argentina que está haciendo unos anteojos muy lindos con fibra de cáñamo que se llama Chambre. Así que inclusive han exportado, no te digo que en grandes cantidades, pero hacer un producto novedoso siempre encuentra algún nicho o alguna posibilidad de empezar a desarrollarse hacia afuera del país.
O sea que el potencial es grande. Pablo, vos decías, marcabas bien, que dijimos, bueno, este es la semilla de cannabis, pero ustedes desde la Cámara estaban pidiendo también que aprobaran otras partes, ¿no?, de la planta como alimento o para producir alimentos, ¿puede ser?
Sí, a ver, nosotros lo que, cuando fue el tema de la consulta pública, nosotros mandamos una nota también un poco recogiendo el debate que hubo en el mundo sobre este tema, y estábamos hablando de la posibilidad de incorporar las hojas para ser utilizadas como infusiones. Y esto fue un debate que fue bastante prolongado en la Comunidad Europea, y hay una comisión, un grupo de trabajo de la Comisión Europea que trató este tema, y después de largos debates se llegó a la conclusión de que la utilización de las hojas de cáñamo trituradas era parte de un alimento tradicional y ya está siendo comercializado legalmente. Y, o sea que hay antecedentes de que el tema está zanjado, por eso a mí me pareció y nos pareció una pena que, teniendo ya todo el andamiaje jurídico, la ley, la reglamentación de la ley, que es taxativa cuando habla de todas las partes de la planta y sus derivados, que se haya dejado de pasar la oportunidad y entrar en esta lógica de más adelante vemos, porque más adelante vemos hace que se postergue la oportunidad de generar empleo y de generar inversiones y de darle quizás a la industria mayores posibilidades, porque si no, viste, tenés una industria que después lo que puede hacer es relativamente poco.
Claro, claro. Y hablas de la industria, ¿no? ¿Y en qué estado está la industria del cannabis en Argentina hoy en día, septiembre de 2023?
Es una pregunta difícil, porque básicamente estamos en un estado de preindustria, ¿no?
Sí.
Porque la ley de industria y de producción es relativamente reciente y apenas acaba de ser reglamentada. Se constituyó una agencia que es la que tiene que entregar las licencias y todavía falta bastante camino por andar. Hay una cantidad de proyectos, creo que son cerca de 50, que fueron autorizados en el marco de una ley anterior, que es la 27.350, que es la ley de cannabis medicinal, en el marco de la cual ya hay una cantidad de proyectos, algunos de empresas del Estado y otras de pymes o emprendedores. Uh-huh. Creo que hay por lo menos 25-30 en marcha, digamos, con algún nivel de avance, de cultivo, de inversiones realizadas. Y eso sería lo primero que, según las palabras del presidente de la agencia, debiera constituir la primera fase de puesta en marcha de la industria desde el punto de vista formal, porque al momento de la sanción de la ley había estos proyectos que habían sido autorizados a la par de la 27.350, se decidió que como el proceso de evaluación para obtener esas autorizaciones por parte del Estado ya había sido realizado, en una primera etapa esos proyectos debían ser homologados,
claro,
automáticamente con un esquema de licencias simplificados. Bueno, y es lo que estamos todos los interesados o quienes, digamos, hemos empezado esto hace ya algunos años, como en mi caso o el de otros colegas, estamos a la espera de que eso suceda. Y puedo hablar esto siendo un poco autorreferencial, pero también para ponerlo un poco en contexto, en la misma situación está la empresa del Estado Jujeño, Canava, o la empresa de la provincia de La Rioja, Agrogenética Riojana, o Canme, o Misiofarma, con lo cual todos esos proyectos que ya están en marcha, inclusive la semana pasada o hace 10 días, se presentó el Federal, que es un aceite de CBD elaborado para Agrogenética Riojana, que va a empezar a ser comercializado en la provincia y se van a entregar 1000 unidades en forma gratuita para aquellos que no puedan, para aquellos que lo requieran. Esos proyectos hoy están autorizados, pero no tienen facilidades para comercializar sus productos, y bueno, todo este tema del otorgamiento de licencia básicamente lo que hace es regularizar una situación, porque esos proyectos están autorizados, si querés, sobre una ley que es una ley de investigación y de acceso, y bueno, y sin producción no hay acceso, pero la ley 27.350 es básicamente una ley de acceso que se sancionó para que todas esas familias que tenían familiares o chiquitos, sobre todo, que estaban con temas de epilepsia refractaria, al no haber productos registrados en Argentina, tenían que acceder a través de un sistema que se llama como un sistema de excepción que permitía importarlos a Argentina por un sistema que se llama uso compasivo. Bueno, y esa ley vino a zanjar eso y a generar el derecho al acceso, y se sancionó el tema del autocultivo y demás, pero de nuevo, siempre con una ley que no estuvo pensada desde el punto de vista de generar una matriz de desarrollo económico sobre el cannabis para nuestro país.
Claro, ¿y ustedes ven algún modelo en otro país que se ajuste a estas necesidades de tener un buen desarrollo político y que eso esté apoyado también en las leyes, ¿no? La legislación del país. ¿Hay algún país que responda a los intereses que tienen ustedes, ¿no? Desde la Cámara.
Mira, la verdad es que nosotros estamos contentos con la ley,
sí,
que tenemos. Podemos decir, la verdad es que si nosotros nos ponemos a analizar las experiencias internacionales, vemos que esta industria ha sido un camino de espinas en muchos casos, ¿no? Uruguay nos lleva 10 años de ventaja en términos de regulación, pero esa regulación en términos de impacto económico, generación de empleo, de generación de, si querés, de divisas, sí, fue muy pobre, porque después todas las regulaciones complementarias no acompañaron y los productores se encontraron en problemas. Idéntica situación encontramos en Colombia. Bueno, en Estados Unidos, fíjate, el presidente Biden, antes de ser electo, y con Kamala Harris, dijeron que uno de los temas fundamentales de su gestión iban a ser la regulación federal de cannabis, y pasaron más de 3 años y medio y todavía de eso no vemos nada. Bueno, hay algunos casos, qué sé yo, que Tailandia tiene un buen sistema, pero a mí me gusta pensar que lo que hemos conseguido en Argentina es muy importante. Obviamente es un marco general y siempre las leyes vienen a expresar, si querés, buenas intenciones, buenas ideas, pero después lo importante es la implementación de la norma. Y ahí es donde se juega la suerte y verdad de una industria, ¿no?
Pablo, y con respecto a este camino de espinas que vos mencionabas, y bueno, todo lo que se ha dado históricamente en torno al debate sobre cannabis sí, cannabis no, ¿qué pensás que puede ocurrir como para que se trabe de esta manera? Digo, es una cuestión de intereses, es una cuestión que genera también un debate político puntualmente sobre la cuestión de las leyes, que hace que quizá en determinado momento no se quiera debatir en profundidad, pero porque quizá se vincula el cannabis con un aspecto del enorme abanico de posibilidades que tiene, por cuestiones ideológicas. ¿Por qué pensás que se puede trabar tanto esa discusión, no de ahora, sino de siempre?
No, mira, yo creo que es como multidimensional la respuesta. Obviamente que salir de un proceso de 70 años de prohibicionismo no se hace de un día para el otro. Obviamente siempre la sociedad civil está por delante de su vigencia en términos de derechos. Creo que Argentina ha avanzado enormemente desde el 2017 hasta la fecha. Creo que nada, que poner al cannabis en un lugar distinto y relacionándolo a la salud claro, hizo que la planta saliera a ese lugar de prejuicio, de oscuridad, pero bueno, siempre hay sectores que son si querés un poco más retrógrados o más conservadores y no ven, y todavía esos sectores se siguen expresando. Pero yo creo que vamos camino a tener un debate integral sobre esto. Creo que es inexorable. Obviamente dependerá de los tiempos políticos que vengan a partir del 10 de diciembre en Argentina, porque claramente la agenda no es la misma, depende quién llegue al poder, ¿no? Claro. Sin hacer señalamientos a ningún espacio político, creo que básicamente todos podemos entender que si hay cierta continuidad en relación al oficialismo, siendo que fue el oficialismo que impulsó esta agenda los últimos 4 años, es esperable una continuidad y que los procesos se desarrollen más dinámicamente. Y si viene una mirada quizás más punitivista a este tema, bueno, tendremos que ver si lo quieren revisar. Hay ya, digamos, el caso del gobernador electo de Mendoza, siendo que inclusive la provincia tiene intereses económicos, porque me consta que hay empresarios muy interesados en desarrollar esta actividad acá. Se ha manifestado muy contrario a toda esta agenda.
Claro, y en este sentido, Pablo, ¿ustedes están en contacto con algún representante de las tres fuerzas que están encaminadas para ganar las elecciones o todavía están esperando?
No, a ver, obviamente con el ejecutivo, con el oficialismo, venimos trabajando desde el 10 de diciembre, porque bueno...
Porque son gobierno, claro.
Y porque parte de esta agenda también la impulsa, ¿no? Nosotros fuimos una parte actora para que este tema se ponga en agenda, digamos. Trabajamos muy cerca del equipo de Culfas en la elaboración de ese proyecto, fuimos miembro informante en los debates en comisión, tanto en diputados como en senadores. Estamos trabajando de forma muy cercana con la agencia, con la ARICAME, que es esta agencia regulatoria que tiene autoridades hace 6 meses, con lo cual es normal. Pero bueno, también me cabe decir que en su momento la gente de Rodríguez Larreta nos llamó para reunirnos. Bueno, finalmente el ganador de esa interna fue Patricia Bullrich, y por parte del espacio de Milei hemos recibido el interés de juntarnos, pero bueno, en este momento está todo como muy centrado en la campaña y el mensaje es, bueno, si ganamos vemos y vamos con todo para adelante. No sé qué significa eso, pero porque no hay un señalamiento muy claro respecto a este tema. Él ha dicho, la gente si se quiere suicidar en cuotas lo haga, con lo cual a mí me genera cierta confusión la situación, pero bueno, si nos convocan a dialogar, allí estaremos.
Bien, bueno, esperemos, veremos qué pasa.
La verdad que en este contexto de una Argentina que necesita tanto que se abra un abanico de oportunidades para el cannabis como industria, la verdad que sería una pena que no se aproveche, ¿no?
La verdad que sí. Bueno, Pablo Facio, muchas gracias por esta comunicación y por clarificar un poco qué significa esta decisión de la comisión. Muchas gracias por esta charla.
Gracias a ustedes.
Saludos.
Buen fin de semana.
Bueno, qué lindo escuchar a los Piojos, ¿no?
Te fuiste a tus años de adolescente.
Ni siquiera éramos chicos, no, recién la buscamos, del 92. ¿Cuánto tiempo pasó, no?
8 años.
Éramos chiquitos.
Yo tenía 8. Teníamos 2.
Sí, claro. Años. Somos del mismo. Nacimos el mismo año. Parece mucho.
Hace mucho, mucho tiempo.
Hace mucho, mucho tiempo. Y este tema sonaba. ¿Cómo sonaba en nuestra adolescencia, no?
Sí. Se mantuvo durante mucho tiempo. Todavía sigue siendo un exitazo. Que bueno, ahora lo canta también Ciro, ya alejado de los Piojos. Pero bueno, la verdad es que ha marcado, sí, nuestra adolescencia.
Bueno, alejado no tanto. El otro día en Vélez, de ahí señales de acercamiento con un ex Piojos y los fans estaban como locos, como ¿no? Locos. Sí, como locos, esperando que se junten, se vuelvan a juntar.
Bueno, habrá que ver si se da. Linda nota con Pablo Facio.
Linda nota, sí. La verdad que todo lo que puede salir de esa planta es impresionante, ¿no?
Sí. Conste que no hicimos ningún chiste.
No, a pesar de que nos pusieron un tema ahí.
Sí, creo que nos gastamos la bala del humor en la canción y no hicimos ningún chiste con el apellido. Ella se la habrán hecho a algún amigo en buena onda.
Sí, seguramente que sí, pero bueno, detrás de la planta de cannabis y que todos sabemos su para qué se usa, digo, se abre una industria impresionante, ¿no? Esto de los superalimentos es totalmente inesperado, ¿no? Como la semilla del cannabis puede ser considerada un superalimento, obviamente para producir otros alimentos, no para producir, por ejemplo, harina desde esa semilla.
Bueno, ojalá, porque es lo que decíamos sobre el cierre, ¿no? Todo lo que sea oportunidad en esta Argentina que necesites.
Oportunidad también de exportar, ¿no? En una Argentina tan necesitada de dólares, todo lo que sea un desarrollo productivo y poder exportar conocimiento, producción, siempre es bienvenido. Pero vamos a cambiar de tema.
Totalmente
de tema. No sé si totalmente, porque este es un tema del cual hablamos bastante acá en Fuera de Foco, que es de libros. La semana pasada, de hecho, tuvimos ahí la feria de libros usados. Yo estuve. ¿Fuiste? En la feria. Sí, después te voy a contar qué me pareció la feria de libros usados. Pero esta vez vamos a cruzarnos a nuestra provincia de Buenos Aires, porque somos ambos bonaerenses. Lanzaron una nueva colección de libros para repartir en los colegios que se llama Identidades Bonaerenses. Y por eso vamos a hablar con el jefe de Gabinete de Educación, que es Pablo Urquice, que nos está escuchando ya. Pablo, ¿cómo estás? Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig te saludan.
Sí, buenas tardes, Alejandra, Gerardo. Muchas gracias por la comunicación y estaba escuchando atentamente lo que conversaban, y seguramente que la lectura, los libros, la cultura tiene que ver con el desarrollo de nuestra provincia, el mejoramiento de nuestra sociedad.
Siempre, la educación y la lectura como estandarte de la educación, ni hablar. Bueno, Pablo, contanos un poco de qué se trata esta colección que lanzaron oficialmente ayer con un acto, pero deben estar trabajándose mucho en esto. ¿De qué se trata Identidades Bonaerenses?
Bueno, Identidades Bonaerenses es un trabajo conceptual que venimos desarrollando desde hace más de un año. Uh-huh. Es la pretensión de haber logrado una colección de cerca de 120 títulos de autores bonaerenses o que hablan de la provincia de Buenos Aires. Es un trabajo que hemos hecho con 5 escritores jóvenes que nos han hecho la curaduría de la colección y nuestro plan provincial de lecturas y escrituras, y hemos llamado a concurso, a licitación, a todas las editoriales que quisieran presentar obras de acuerdo a las características que habíamos establecido, y luego de un arduo trabajo donde se presentaron más de 1000 obras distintas, hemos seleccionado 120 que a partir del día de ayer van a circular por todas las escuelas secundarias de nuestra provincia, institutos de formación docente, centros de investigación educativa, bibliotecas populares y municipales, centros de educación de adultos y centros de educación secundaria en contextos de encierro. Así que realmente estamos muy contentos porque no es solo un conjunto de libros, sino que es una colección pensada en torno a esta cuestión que para nosotros es nodal, que es nuestras identidades bonaerenses.
Así es. O sea que estos libros ya están en camino a los colegios o los institutos. ¿Ya los están repartiendo?
Exactamente. Comenzamos en el día de ayer con la presentación oficial. Hoy estuvo el gobernador de la provincia, en la localidad de San Cayetano, en el sur de nuestra provincia, entregando las colecciones para las escuelas de Balcarce, Necochea, Loverí, San Cayetano, y vamos a ir presentándola en las próximas semanas, no solo con la entrega de libros, sino que los autores de muchos de los libros que forman parte de la colección van a realizar 10 caravanas, lo llamamos caravanas literarias. Se van a hacer 5 en el conurbano y 5 en distintos distritos del resto de la provincia, para difundir y para poder tener encuentros y contacto con estudiantes, con docentes, con comunidades educativas.
¿De qué se tratan esas caravanas? ¿Van a ir los autores, por ejemplo?
Sí, van a ir varios de los autores. En principio la colección fue coordinada por 5 autores, Leonardo Yola, Félix Brusone, Martín Biagini, Cintia Edul y Paula Bombara. Ellos coordinaron la curaduría de la colección y van a participar algunos de los autores de los textos que hemos escogido. Por supuesto, hemos escogido autores contemporáneos y hemos también seleccionado autores clásicos. Y tiene la particularidad la colección que tiene apartados que refieren a características geográficas de nuestra provincia. Hay un apartado dedicado al conurbano, otro al delta, otro a la zona del mar, otro al ámbito rural, otro a las grandes ciudades y otro que hemos llamado de Buenos Aires al mundo, que tiene algunos libros de ficción, de divulgación científica. No, creemos que la verdad que estamos contentos, orgullosos, porque es una obra conceptual, realmente tiene una densidad literaria y artística muy, muy, son elementos muy bellos que van a ir a las escuelas y que tienen la particularidad de ser libros que van a estar al alcance de todos los chicos, de todas las chicas, y que si no fuera por esta iniciativa, seguramente muchos libros que son de pequeñas editoriales o de editoriales universitarias no llegan a los puntos comerciales, porque los libros se distribuyen mayoritariamente como el resto de los bienes y circulan de acuerdo a grandes distribuidoras, a grandes cadenas de librerías, y pensamos que este es un modo de democratizar el acceso a bienes tan importantes como son los libros.
Pablo, vos hablabas de la curaduría, ahí sobre el final de tu respuesta un poco nos contabas de algunos parámetros que fueron eligiendo como para definir la colección. ¿Hay algún otro, digamos, que los orientó en ese trabajo a la hora de definir qué libros elegir, teniendo en cuenta que, bueno, el universo de chicos a los que, el universo de personas a las que apuntan es muy amplio, ¿no?
Sí, la verdad que siempre cualquier elección es arbitraria, ¿verdad? Y sí, uno podría decir, bueno, tales materiales quedaron por fuera de la colección y esperemos que este sea el inicio y que ojalá haya muchas más colecciones en años sucesivos. No, la verdad que lo que quisimos es primero que estuvieran representados todos los géneros, porque hay novela, hay narrativa, hay poesía, hay divulgación científica. Queríamos que estuvieran representadas todas estos entornos geográficos que recién comentaba. Queríamos que estuvieran representados autores contemporáneos, pero también los clásicos. Queríamos también que estuvieran representados autores que no son conocidos por el público en general, pero que tienen una trayectoria muy extensa. Así que realmente fue un trabajo muy arduo. Realmente el trabajo que hicieron los curadores y el equipo del Plan Provincial de Lecturas y Escrituras fue de mucha lectura. Leyeron todos los libros que se presentaron, hubo intercambios, hubo recomendaciones. Así que lo que hoy sucede es el epílogo de un trabajo de más de un año del que estamos realmente muy contentos, muy orgullosos, y creemos que va a ser un material al que esperamos que nuestras escuelas le saquen
mucho jugo.
Mucho claro. Jugo, y que estos libros se usen, se gasten, y que haya, que haga falta tener nuevas tiradas para reponer, porque lo mejor que puede pasar con los libros es que se gasten del uso
totalmente
de quienes los utilizan. Así que
Pablo, recién decías que en el equipo de en esa selección de autores que hicieron la curaduría estaba Oyola, no, Félix Cruzón, nombraste a varios. Pero entre los 120 libros que eligieron, ¿también hay autores reconocidos o en general son jóvenes?
No. Hay, mira, hay...
más allá de los clásicos, ¿no?
Sí, hay obras de Adolfo Bioy Casares, claro, de Silvino Campo, de Claudia Piñeiro, de Mauricio Cartún, de Haroldo Conti, de Mariana Enríquez, de Herminia Brumana, de Juan Diego Incardona, de Manuel Puig. Realmente es un abanico muy importante. Hay obras de autores muy conocidos como los que acabo de nombrar, y también de autores jóvenes que tienen obras que a veces no son muy conocidos, pero solo un ejemplo, hay uno de los libros que nos parece maravilloso, que se llama Los Sorrentinos, que es una pequeña novela de una autora marplatense que es Virginia Higa, y que cuenta la historia de un restaurante de Mar del Plata, pero es una pintura de la historia, es una pintura de la inmigración, es una pintura del quehacer de una ciudad tan bella como es Mar del Plata, y de un restaurante que existe en la actualidad.
Claro.
Y realmente son pequeñas joyas que circulan muchas veces no entre el gran público, pero que nosotros creemos que valen la pena que puedan estar en nuestras escuelas, en nuestras bibliotecas municipales, populares, que puedan estar en los institutos de formación docente, y que también puedan estar al alcance de chicos, chicas, jóvenes que están privados de la libertad y que están haciendo la escuela secundaria.
Pablo, para entender un poquito la magnitud también de esta propuesta, la colección que vos mencionabas tiene 120 libros, la idea es que se le dé una colección a cada uno de esos establecimientos.
Sí, y te cuento un detalle. La colección está dividida en dos partes. Uh-huh. Hay una primera selección que es común, y después hay una parte que está destinada a las escuelas secundarias, y hay otra parte que está destinado a institutos de formación docente, claro, centros de investigación educativa, porque son lecturas que requieren distinto tipo de acompañamiento.
Claro.
Y bueno, cada caja, cada colección tiene una guía donde hay una reseña de cada obra, hay recomendaciones de trayectos literarios, hay recomendaciones sobre cuestiones temáticas, están orientados para el primer ciclo de la escuela secundaria o para el segundo ciclo, tienen aclaraciones que establecen que algunos de los textos requieren el acompañamiento de lectores más avezados. Uh-huh. Hay textos que son complejos, y la verdad que también creemos en eso, creemos que estos materiales no tienen que ser lecturas simples y que sean, ayer lo decía nuestro ministro Alberto Scileoni en la presentación, que no sea papilla que ya viene digerida, sino que sean textos que haya que rumiar y que haya que masticar y que haya que releer, porque también nos parece que es el modo de elevar la vara de lo que pretendemos de nuestras escuelas y de nuestros institutos de formación docente. Así que realmente es un trabajo que es digno de ver. Ojalá podamos enviarles una colección para que la puedan ver y que la puedan difundir, porque estamos realmente orgullosos de que desde el Estado, desde lo público, se puedan generar estas cosas que son son las que tenemos que hacer y son las que creemos que tienen que estar en nuestras escuelas,
¿no? Sobre todo, Pablo, cuando está en debate, ¿no? Esto de lo público sí, lo público no. Yo ponía el foco en la magnitud, porque si hablamos de 120 libros y tenés 2.350 escuelas secundarias, 443 técnicas, 195 institutos, son cientos de miles de libros.
Sí, 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 son 5.000 colecciones y son más de 600.000 libros los que van a estar al alcance de los bonaerenses y de las bonaerenses. Y esto es así como bien vos señalás, creemos que este esfuerzo vale la pena que el Estado lo haga, porque también bien señalabas, hay una tradición y una corriente que dice, bueno, ¿para qué vas a llevar libros a las bibliotecas escolares si ya hay bastantes libros? Claro. Como si la mera existencia de libros no implicara la permanente reposición e incorporación de textos, ¿no? Uno en su propia biblioteca tiene muchos libros y sigue incorporando porque hay intereses, porque hay nuevas obras y porque también es la pasión por leer la que motiva este crecimiento, ¿verdad?
Por eso es importante darle continuidad a este tipo de políticas que incentiven la lectura, ¿no? Siempre. Y renovar los títulos, ¿no? También es súper importante porque estamos acostumbrados a que muchas veces en los colegios públicos y de gestión privada se leen algunos clásicos que son un poco repetitivos. Entonces está bueno esto de destacar que hay muchos autores nuevos, piolas, y que enganchan mucho a los chicos y que a veces no tienen acceso. Y tal vez ahora lean un cuento de Mariana Enríquez, se copen y descubran ese universo espectacular de terror de Enríquez y lo lleva a leer mucho más, que es también es eso, ¿no? Generarle la chispita de la lectura, que es un universo increíble.
Sí, y lo decía ayer Leonardo Yola en la presentación, el poder acercarse a estas lecturas lo que puede hacer también es demitificar un autor no es una persona que está en el bronce inmaculada, no, son hombres, mujeres de su tiempo que escriben y que son primero grandes lectores y después son grandes escritores, así que también es una rueda, ¿no? Si nosotros pretendemos que en nuestro país haya ingenieros, haya abogadas, haya físicas y haya todas las profesiones que quisiéramos, también necesitamos poetas, también necesitamos artistas, necesitamos escritores, necesitamos que nuestra sociedad sea plena también en ese sentido.
Exactamente, para crear también nuevas identidades bonaerenses. Quién sabe si en un futuro alguno de esos chicos forma parte de una nueva colección.
Exactamente. Uno de los autores dice, les preguntamos si les hubiera gustado encontrarse con alguno de estos libros en la escuela secundaria, y uno de ellos dijo, si hubiera leído ese libro, seguramente hubiera cometido menos errores en alguna parte de mi vida. Así que esto nos marca. A muchos nos marcaron buenos docentes, buenos educadores.
Y buenos libros que leímos.
La pretensión. Así es.
Bueno, Pablo Urquiza, muchas gracias por esta comunicación y por contarnos de qué se trata esta colección.
Bueno, Alejandra, Gerardo, gracias a ustedes y hasta cualquier momento.
Volveré a buscar todo el tiempo vivido que hemos perdido sin protestar. Voy a probar primero al olvido, a lo ajeno. Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad. No sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero. Escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansada de pensar. Ay, se ha perdido su capacidad de sorpresa. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. Yo quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a donde ir. Será el lugar donde viva lo que quede por vivir.
Eso es mucho tiempo.
Por eso de cada viaje me traigo el equipaje perdido. Por eso es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansada de pensar.
Fabi Cantilo haciendo una de Calamaro.
Sí.
Sí, lindo, lindo. Ella que es una hermosa intérprete. Así que hoy tuvimos rock nacional.
Sí, dos buenos temas de rock nacional ahí para separar las dos buenas entrevistas.
Así es. Y te contaba que el fin de semana estuve en la feria de libros usados, que fue un éxito.
Sí.
Impresionante. Impresionante.
Pero, ¿lo decís en términos de cantidad de gente o porque te gustó muchísimo?
No, en cantidad de gente, ¿sí? Que es como se miden los éxitos.
Sí, eso es verdad.
Totalmente, sobre todo una feria. La cantidad de gente que había en los puestos, no podía llegar a ver los libros, la oferta de libros de la cantidad de gente que había. Pero además, hablé con algunos puesteros para preguntarles cómo le estaban pasando y dijeron que ya el sábado, cuando abrieron la feria al mediodía, había gente en la puerta esperando. Uh-huh. Y que no llegaron a acomodar los libros y ya estaban agarrando y comprando, así que estaban felices por esta segunda edición. Ellos calculaban que por lo menos el doble, triple de gente que la primera. Exacto. Y te digo que les queda 50.000 personas, acá nos dice José, nuestro productor, 50.000 personas, un montón. Yo creo que les está quedando chico, de hecho.
Y bueno, sí, evidentemente, si multiplicaron por dos o tres la cantidad de gente de la primera a la segunda, y la segunda evidentemente fue un exitazo, el año que viene tendrán que pensar en un lugar mucho más grande.
Así es, y además porque, bueno...
O más días.
Bueno, pasa algo parecido, lo hablábamos la semana pasada con la Feria de Editores, ¿no? Que es una feria de editores independientes, que también empezó tímida y ahora... Ya directamente no puedes entrar a la feria de la cantidad de gente que hay. Es impresionante, se volvió tan masiva y tan popular que personalmente este año y el año pasado no pude entrar es tanta la cantidad que no llegas a ver los libros, ese es el problema.
Bueno, más allá del éxito medido, como marcabas, en términos de cantidad de público, ¿a vos te gustó mucho?
Sí, claro.
¿Encontraste cosas que te llamaron la atención?
Me gustaron los precios, sobre todo.
Ah,
a ver,
¿sí?
en las bateas o en las librerías de libros usados encontrás por ahí libros que no están en muy buen estado o libros
no
que
viejos.
Son típicos libros de mesa de saldo que pasaron poco tiempo por las librerías y terminaron ahí en las mesas de oferta. Pero no era este el caso. A la feria de libros usados llegaron muy buenos libros en buen estado. Y los precios, la verdad que estaban, en la mayoría de los casos, la mitad de lo que sale un libro nuevo. Uh-huh. Y significa un ahorro grande para el bolsillo. Si estamos hablando que hoy un libro de unas 200 páginas, que es un libro corto, sale 7.000, 8.000 pesos, y por esa plata te llevas dos libros, lo pensás. Por además, libros que parecen que en muchos casos no los leyó nadie, ¿no?
Claro.
Están intactos. Gente que los vende, pero que cuando los leyó los cuidó mucho. No en mi caso, que leo un libro y parece que pasó un tsunami por arriba del libro. Hay gente que es muy cuidadosa y que está bueno que circule también. Así que súper, súper interesante. Hay que esperar un año más. El año que viene, cuando se haga nuevamente. Y además tuvieron suerte porque les tocó un lindo clima.
Increíble. Además había cosas ricas para comer, para beber.
Sí, claro. Una fila para comprar comida, imagínate. Es exitazo. Además, ricas cosas para comer. La verdad que todo buena calidad. Mucha gente en las rondas esperando las charlas de los autores. Así que éxito de los chicos que organizaron la feria de libros usados.
Tan exitoso como esta edición de Fuera de Foco.
Así es. Esto fue una edición nueva de Fuera de Foco. Gracias, Gerardo.
Nos vemos el viernes que viene.
Nos vemos el viernes que viene.
No lo puedo evitar. su capacidad de sorpresa en un vaso de cerveza caliente porque se la olvidó. En un vaso de cerveza caliente porque se la olvidó. Yo quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a donde ir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.